SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Podríem esperar, però amb aquests antecedents jo faria una punció per fer l'estudi.
Però jo tinc una mama que és molt fibrosa, vull dir que això perfectament pot ser un fibroadenoma benigne, no?
Sí, jo també crec que serà això, però jo ho faria. Així sortim de dubtes.
Viva! La ópera prima de nuestra invitada a la charla de esta mañana no es una película convencional, no es una película cómoda, ni desde luego poco arriesgada.
Viva es la historia de una mujer sobre los 40 años que acaba de superar una enfermedad y cuenta la huella que le deja esta enfermedad y cómo la lanza un carpe diem feroz que necesita comerse la vida literalmente, porque detrás de este deseo pues se esconde un miedo muy profundo que tiene que enfrentarse.
Ni su resultado final es un asunto menor, tal y como demostró Can al seleccionarla al festival, junto a otras dos películas españolas, las que han dirigido Los Javis y Pedro Almodóvar.
Creo que es un notición, o sea, creo que es la primera vez que en Cannes hay tres películas españolas compitiendo. No, eso habla del buen momento que atraviesa el cine español. Cannes cada vez tiene más olfato en seleccionar películas que después tienen una larga vida en todos los premios internacionales.
Como tampoco aquella serie, que no era Suecia, pasó inadvertida en ningún momento al público ni a la crítica.
La mama! Em sents? Amor?
Digue-li,
Marian?
Escolta, truco per una altra cosa. És que m'acaba de cancel·lar l'Alba Therapy.
Ah? Bueno, no pateixis.
Jo me n'ocupo, vale? Si serà per terapeutes, vull dir que...
Home, no, Sam, no és tan fàcil, eh? O sigui, hem de trobar algú bo. O sigui, algú que faci criança respectuosa.
Que sí.
Aquí té a Sam l'esclau per servir-la a vostè i a la seva filla, també.
I escolta, recorda que hem de ser mínim 10 persones, eh? O ens sortirà caríssim.
Escolta'm, arribes aquesta nit, no, ja? Eh? Espera, que et perdo. Un moment. Espera, que vaig al racó de la cobertura. Espera, ho sents? Aquí?
Sí, que et sento
superbé. Ara. Vale, ei.
Tan bé, nen.
Què?
I la Lia, com està?
Esta mañana en Hoy por Hoy charlamos con Aina Clotet, productora, directora, guionista, actriz y responsable de series como Esto no es Suecia o Viva, la película, la cinta que llega este viernes a los principales cines de nuestro país después de ser galardonada con el Premio Revelación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Hola, Aina Clotet, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
Oye, eso del Festival de Cannes, ¿cómo es?
Pues es muy impresionante, la verdad. O sea, fue increíble que nos seleccionaran. Yo estuve un mes y medio preparándome para el no, porque nos habían dicho que estábamos como en una shortlist finalista, pero me parecía imposible que de 1000 y pico películas seleccionaran 7 en competición y que nosotros fuéramos a llegar a esta final. Y cuando nos dijeron que sí, creo que es una irrealidad en la que todavía me siento que estoy dentro.
¿Lo has asimilado ya o no?
Creo que he asimilado lo de haber pasado por la Semana de Crítica porque fue súper hermoso, bonito, cómo nos trataron y la familia que generan y cómo aman el cine. Creo que lo del premio estoy todavía asimilándolo, haber salido con uno de los premios más importantes de la Semana de la Crítica. Y sobre todo estoy nerviosa por compartir la peli con el público este viernes.
Tienes este nervio...
Sí, tengo el nervio porque en el fondo hacemos las pelis por eso, ¿no? Para que lleguen a la audiencia, para que lleguen a la gente de la calle, ¿no? Es lo que más feliz nos hace, ¿no? Y algo que ha nacido de un lugar tan íntimo, pues que ya, ¿no? Que ya se suelte y conecte con los espectadores, ojalá, pues me hace muy feliz.
Me preguntaba antes de empezar, Aina, si había visto la película y le he dicho que sí, la he visto y que me gustó mucho por distinta y que me generó como espectador incomodidad. Y creo que eso te ha gustado. ¿Lo buscabas eso?
Bueno, o sea, yo sobre todo buscaba que pudieras pasar un buen rato, que la peli se...
Pasas un buen rato,
¿eh? Exacto, que la peli se recibiera como ligera, pero sí, que el personaje...
Ah, no. Ligera no, lo siento.
Bueno, pero tiene sentido del humor.
Sí, tiene mucho sentido del humor.
Y te ríes.
Pero no es ligera.
Es verdad, no es ligera. O sea, pero estás pegado y pasas un rato que creo que te viene después también parte de la profundidad, ¿no? Que mientras la estás viviendo, estás viendo que realmente sí que el personaje sufre y es un personaje muy contradictorio, ¿no? Es un personaje errático, ¿no? Que a momentos pues toma decisiones que te pueden incomodar y en esto estoy de acuerdo. Pero sí que aspiro a que la gente la entienda, ¿no? Aunque se equivoque, ¿no? En el fondo todo todos nos equivocamos.
Es extraordinariamente humana la película. Si no tienen plan para este fin de semana y verán Viva en las carteleras, les invito que vayan a verla, porque es casi una experiencia vital a una realidad de la que muchas veces hablamos, pero que quizá cuesta meterse en la piel. Viva cuenta la historia de una chica de 40 años, que es, lo cuento porque es el principio, es la trama película, sí. Es diagnosticada, bueno, que ha padecido.
Sí, la peli justo empieza cuando ha superado la enfermedad, ¿no?
Exacto, cuando supera la enfermedad, el cáncer, y entonces ella decide, antes te escuchaba decir lo del carpe diem.
Sí.
Y este es, yo creo que el tema de la película, más allá de cualquier otro, es este del carpe diem.
100%. O sea, es una peli de una mujer que necesita sentirse viva, ¿no? Una peli que creo que tiene mucha fisicalidad, que tiene una, que habla mucho sobre el deseo, y que es esta mujer que precisamente porque le queda esta huella, ¿no? Una huella que es emocional y que también es física, porque tiene una mastectomía después de haber pasado por el cáncer, y esto la lanza a querer sentirse muy viva, ¿no? Y a explorar, pues, el deseo, a reapropiarse de su propio deseo. Pero es verdad que este deseo y esta ansia y hambre de vida que tiene, pues esconde un miedo que tiene que enfrentar, ¿no? Y para mí sí que es una peli de liberación de un personaje que ya había una frase que me ha acompañado durante todo el proceso de escritura, que era que el miedo, si lo miras de cara, se vuelve coraje, ¿no? Y yo sentía que era un poco la historia de una mujer que es capaz al final de mirar su miedo de cara y
liberarse,
¿no? ¿Y crees
que eso es verdad? ¿No? ¿Sí?
Yo creo que es verdad esto, sí. Creo que es bien difícil de hacer y que es permanente, ¿no? Que tenemos que intentar escucharnos y entendernos, pero yo sí siento que cuando somos capaces de mirar el miedo se vuelve en valentía. Es un poco como cuando tienes miedo y vas a ver si crees que hay un fantasma y abres la puerta y no hay, ¿no? Y ves que no. Es como, sí siento que es importante atrevernos a mirar nuestros miedos.
¿Por qué querías contar esta historia, Aina?
Pues que porque precisamente yo tenía miedos, ¿no? Y tenía ganas de explorar el miedo a la soledad, el miedo a la soledad más profunda también, el miedo a la muerte, y la relación que sentía que tenía con el tipo de vínculos que generábamos y los vínculos en el amor romántico, ¿no? O sea, sentía que las mujeres, sobre todo, ¿no? También creo que los hombres, pero las mujeres hemos heredado mucho esta idea de encontrar un amor que nos dé un lugar en el mundo, ¿no? Y esta cosa del amor romántico, tenerlo en el centro de nuestras vidas y cómo el grado de miedo, pues también nos condicionan cómo nos relacionamos a nivel romántico, ¿no? Entonces, la historia nace de esta voluntad de contar a una mujer que está atrapada entre dos hombres, ¿no? Uno que representa más su estructura, la pareja de toda la vida, las garantías, y se enamora de un chico mucho más joven, que son las no garantías, la búsqueda de riesgo, ¿no? De vida, y se queda ahí atrapada precisamente por un miedo a la soledad, por un miedo a estar sola, y que esconde, pues esto, ¿no? El miedo que tiene que enfrentar, que en este caso es, pues, hacerse esta prueba. Bueno, no quiero contar y hacer spoiler de cosas.
Un miedo que es muy explícita la película en muchas cosas. Cuando muestras estos miedos, los muestras de una manera con imágenes muy, muy explícitas. También el pecho mutilado, que entiendo que forma parte de este vamos a desnudarnos completamente, ¿no?
Sí, bueno, cuando realmente encontramos a esta idea de que realmente fuera una mujer que acabara de superar una enfermedad, ¿no? Y se lanzara a este carpe diem, sentíamos que el cáncer de pecho, pues, es una enfermedad que hemos tenido mucha gente muy cercana que ha pasado por el cáncer, ¿no? Y que nos asesoramos mucho, hablamos mucho también con el equipo médico, y que es una enfermedad que te deja una huella como mujer también, como fuerte, y me parecía bello también poner en pantalla un cuerpo de una mujer no normativo y tratarlo con la máxima belleza y plenitud, y hablar de la reapropiación del deseo y de que cómo tiene, pues, una vida plena a nivel sexual y de deseo, aunque haya pasado por ahí, ¿no? Me parece también una manera de reivindicar los cuerpos no normativos, las segundas oportunidades de todo.
La Aina que interpreta, ¿qué tal se lleva con la Aina que dirige?
Pues creo que estoy empezando a pensar que nos llevamos bastante bien. O sea, es cierto que yo
¿Y lo soy piensa también la gente que ha trabajado con las dos Ainas?
No sé, eso deberías... No, yo... O sea, es verdad que soy una persona exigente, ¿no? Y perfeccionista, pero tengo ahí como mis luchas, por eso cuento personajes que tienen mucha voluntad de control, y que los viajes siempre son de soltar el control. Y sí que me gusta mucho también el disfrute y pasarlo bien. Y entonces me preparo mucho, mucho, mucho eso, y me rodeo de gente maravillosa y talentosísima para ser capaz de hacer los dos roles. Pero digo que me llevo bien porque evidentemente hay exigencia dentro de mí, pero sí que me ha costado tantos años levantar los proyectos que he terminado dirigiendo, que hay algo ahí de que creo que la directora quiere que la actriz arriesgue y se equivoque, ¿no? De hecho, de esto va también las pelis que escribo y que hago, ¿no? De abrazar la imperfección. Y entonces, pues me animo a ir a lugares incómodos. Eso no significa que no sufra, que no me parezca complicadísimo muchas veces, pero intento poner como el disfrute por delante.
Dices, tendrías que preguntar a la gente con la que he trabajado. Bueno, Clara Aguilar, la creadora de la banda sonora original de la película, nos ha contado cómo ha sido esto de trabajar contigo.
Nosotras tuvimos un trabajo muy paralelo a lo que es el montaje, y yo quedé totalmente fascinada por el trabajo de la montadora, o sea, de Aina Calleja junto a Aina Clotet, cómo ellas dos iban dramatúrgicamente armando esa historia que evidentemente partía de un guión y de un material rodado, pero que se fueron cambiando muchas cosas. Entonces tuvimos mucho diálogo entre las tres, donde había que encontrar esa sonoridad y ese universo que es el universo de Nora.
Cuando tú te pones a imaginar el universo de Nora y a crear la película, ¿cómo va esto? Es decir, ¿tú ya imaginas la historia, cómo la quieres contar, qué música? ¿Cómo es ese proceso creativo? Porque tú eres varios roles a la vez.
Sí, es verdad que creo que de lo más importante es escoger bien a la gente que te va a acompañar, ¿no? Y ahora escuchaba a Clara y hablar de Aina Calleja, que es una montadora excepcional, y con Clara ha sido increíble trabajar también, y siento que me siento muy orgullosa de las personas como que escogí para acompañarme, porque el camino ha sido súper hermoso, súper complejo. Es verdad que nos hemos peleado durante muchos meses, en el mejor sentido de la palabra, con el material para encontrar el equilibrio de tonos, ¿no?, de la película, porque en el fondo una película es verdad que tiene tres procesos de reescritura, ¿no? O sea, tú escribes un guión durante muchos años, luego lo ruedas y vuelves a plantear cosas. Sí, hemos estado 6 años escribiendo, con pausas, hice la serie por medio, pero pasando por laboratorios y haciendo crecer el guión. Es tiempo, sí. Mucho tiempo.
Sí.
Y luego cuando te encuentras en el montaje con el material que has hecho, pues vuelves a darte cuenta de cuál es el material que tienes y realmente qué película has hecho finalmente, ¿no? Y creo que las personas hacen al final los resultados. Y sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de universo sonoro, sí tenía muy claro el tipo de música que yo sentía que tenía que acompañar esta peli, que era una música electrónica, una música con mucho pulso, una música que contrastara con las emociones, que balanceara también y ayudara, ¿no? El tono que a mí me gusta, que se mueve entre el humor, el drama, pues siento que la música es esencial para acompañar, igual que lo fue con Esto no es Suecia, ¿no? Y es un placer haberme encontrado con Clara, que tiene un universo muy cercano a esto y que lo entendió perfectamente, y que juntas, junto con Aina Calleja, fuimos construyendo todo esto, ¿no?
La primera vez que viste el montaje definitivo, alejada todo lo posible de la mirada tuya de esto lo tendría que haber quitado, como casi espectadora, esa película que viste, ¿cuánto se parecía a la película que tú imaginaste?
Esto fue en Cannes, la primera vez que la vi, porque yo toqué cosas hasta el último momento. Estábamos tocando cosas de sonido, que por cierto no lo he dicho antes, pero el diseño de sonido también, increíble, el trabajo que hicimos. Yo como, o sea, para ser honesta totalmente, es verdad que uno siempre piensa que hay cosas que podría seguir tocando in eternum, ¿no? Pero creo que quiero mucho esta peli que ha terminado siendo, ¿no? Y la amo con las imperfecciones que siento que tiene, pero me parece que hay corazón y que le he puesto, más que nada que siento que le he puesto todo lo que he sido capaz, ¿no? Cuando a veces me cuestiono ciertas cosas, porque siempre te pasa, piensas, jo, pero he hecho todo lo posible. Creo que todo el mundo que ha estado en el proceso hemos hecho todo lo posible para darle lo máximo de mí. Me gusta mucho, pues, Me hace reír y me emociona, y estoy orgullosa, sí.
Aina es creadora, es productora, es directora, es actriz, pertenece a una familia también, pues, oye, de las que hablamos mucho en los medios de comunicación, hermana de Marc Clotet y hija de una de las mayores eminencias médicas que existen en la lucha contra el SIDA, que es Bonaventura Clotet. En la película, la protagonista tiene este diálogo, esta conversación con su padre, que es también médico.
Tío, papá, pues esto de hostia, ¿no?
Això és la millor medicina que hi ha. Però tu no et forcis, no. Poc a poc.
Sí, no, és que jo vull parlar amb tu d'una cosa.
De la conferència vols parlar?
No.
Deus estar contenta, no?
Sí, bueno.
Les emails més macres?
Sí, sí, la veritat.
I de què vols parlar?
Jo et volia parlar
de... Del xaval aquest vols parlar?
Ai,
quina edat té?
Però què més dona, això?
Bueno, crec que hi ha unes etapes de maduresa, sí? Que potser és molt madur, tant de bo. És normal que vulguis provar nous cossos. Mira, a part de la Miranda, que ja ho vas saber, jo també m'he sentit atret per altres dones. I a la teva mare també li ha passat.
hablan de la atracción, de atracción con otras personas de fuera de la pareja o incluso fuera del rango de edad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esto de la mirada científica? ¿Tu padre ve las películas y cómo es esta relación? Cuando un médico ve una película en la que sale un médico, dice, ¡ay, Nafi, ya!
No, mi padre vio la película hace poco, que vino a la Cinémathèque francesa en París y la vio por primera vez. Y yo le había ido contando muchas cosas, tengo muy buena relación con él y la verdad que se emocionó mucho y le gustó muchísimo. Y sí que hay algo como de homenaje a mis padres. Son muy diferentes, la peli es ficción, hay mucho de mí. Los personajes son muy distintos, pero sí hay algo de homenaje a la ciencia que yo he vivido y a la investigación, y de hecho a lo que se dedica Nora son estudios reales, y de hecho me asesoraron en Canruti, Nuria Izquierdo, con estos estudios que van a poder luchar contra el envejecimiento, ¿no? y la inflamación que nos provoca el envejecimiento, que me parecía súper interesante, una ciencia que nos ayudará a vivir más años en un mundo cada vez más apocalíptico. Y sí me ha gustado, porque yo tengo una vocación ahí frustrada como científica.
¿Ah, sí?
Un poquito. Y entonces
pues te lo has desquitado un poco,
¿eh? Sí, porque
o sea, eres como científica, además muy, muy metida en el papel de científica.
Porque tengo una gran vocación con lo que hago, pero a mí la ciencia, supongo que el hecho de haber crecido en una familia de 4 generaciones de médicos sí me ha hecho que la ciencia fueron las grandes conversaciones de toda mi infancia. En la cena se hablaba siempre de ciencia, ¿no? Y me ha quedado ahí como una espina que siempre que puedo pues estoy cerca y me gusta mucho que la peli tenga este homenaje también a la investigación, ¿no? Que también cuente lo precaria que puede llegar a ser y lo importante de los recursos, aunque sea una investigación súper pionera como es su caso, y haber podido rodar en un congreso como es el CROI, ¿no? que yo había ido de pequeña. Pues hay muchas cosas como emocionales que me hacen muy feliz en la película.
¿Te lo llegaste a plantear lo de la carrera científica o pronto ya viste que...?
Sí, me lo llegué a plantear, sí. Es verdad que muy pronto yo voy y hago comunicación audiovisual, pues porque me gusta mucho la interpretación y quería como complementar con la carrera, pero siempre, de hecho a los 25 años, después de la carrera y en plena carrera de actriz, me informé de cómo estudiar medicina y compaginar con medicina mi carrera de actriz, pero al final solté la idea.
Viva llega pasado mañana a la cartelera y aquí está con el nervio habitual, el nervio que hay que esperar antes del estreno, su productora, directora y protagonista, Aina Clotet. Una película muy explícita, muy necesaria y, a pesar de los pesares, muy optimista y vital, que yo creo que de eso se trataba. Así que, Aina, ha sido un gusto compartir contigo este ratito de radio.
Gracias,
y muchísima suerte. Espero
muchas
que vaya muy
gracias,
bien.
Te lo agradezco.
Gracias
infinito.
A ti.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.